Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos con mucho gusto este miércoles 25 de mayo del 2022. El día de hoy con Héctor Huerta, con John Sutcliffe y quien les habla, Ciro Procuna. Tenemos muchos temas de qué platicar. Estaremos enlazándonos con Hernaldo Moritz hasta Guadalajara. Hernaldo Moritz nos va a presentar un previo del partido entre Atlas y Pachuca, la gran final de ida del fútbol mexicano que se va a llevar a cabo este jueves. El conjunto de la selección mexicana de fútbol poco a poco va tomando forma. Estaremos con Mauricio Imay hasta Dallas, Texas. Iremos con León Lecanda, que ha estado muy pendiente de las palabras de John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Iremos también hasta la Ciudad Luz, hasta París, para conocer cómo se viven los instantes previos, los días anteriores a la final de la UEFA Champions League. En fin, tenemos mucho de qué hablar. John, ¿cómo andas? Bienvenido.
¿Cómo estás, Ciro? De último minuto, un juez ha aceptado la demanda de John Gruden, ex coach de los Raiders, contra la NFL. Es decir, se van a juicio, o va a haber ganador, o va a haber perdedor, o va a haber un arreglo. Va a estar muy interesante, ya podemos platicar más de eso. Pero creo que ayer, escuchar a Steve Kerr, el head coach de los Golden State Warriors, después de la tragedia que pasó ayer en esa escuela en Texas, pues me partió el corazón. Creo que hay figuras que a veces necesitan alzar la voz, y creo que vale la pena escuchar un fragmento, Ciro, de lo que dijo Steve Kerr el día de ayer. Adelante. Antes del partido.
Venga.
Not going to talk about basketball. Nothing's happened with our team in
the last. No vamos a hablar de basketball. Adelante, Ciro.
No hablaré de basketball. Nada ha cambiado con nuestro equipo en las últimas seis horas. Nada de eso importa ahora, cuando van 14 niños y una maestra fallecidos a 300 millas de distancia de aquí. Y en los últimos 10 días también tuvimos la tragedia de Buffalo, asiáticos que fueron asesinados en el sur de California. Y ahora niños en su propia escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de sentarme aquí y ofrecer mis condolencias a las familias devastadas que sufren. Lo siento, estoy harto. Estoy fastidiado, es suficiente. Hay 50 senadores ahora mismo que se rehúsan a votar por la ley HR 8. Ahí ha estado por 2 años. Hay una razón por la que no votan. Les pregunto a todos los senadores que no hacen nada en este tema. ¿Van a poner su deseo de poder por delante de la seguridad de los niños en las escuelas? Porque es lo que está pasando.
I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight, but I want
vamos a jugar el partido esta noche.
Every person listening to this to think about your own.
Pero quiero a cada persona que escucha esto,
mother, father, sister, brother,
que piense en sus familiares. ¿Cómo se sentirían si estuvieran pasando por esto ahora? No nos podemos acostumbrar ni cruzar de brazos y quedarnos con un minuto de silencio.
That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game.
And 50 sí, vamos a jugar un partido. Are going to hold us hostage. Pero seguiremos secuestrados por 50 senadores.
Background check, universal background check. 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote despite
ni siquiera votan por esta situación. Muy bien, es parte de lo que dijo Steve Kerr el día de ayer. Ahora regresamos. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Sí creo que vale la pena un poquito de contexto a lo que presentamos en el bloque anterior de Steve Kerr, y en un momento saludo a Héctor Huerta, porque creo que Steve Kerr pone un mensaje muy fuerte y el acento justo en el sitio. Y tiene resonancia por la personalidad de la que estamos hablando. Él dice, se rehúsan a votar por la ley HR8. ¿Cuál es la ley HR8 que solicita antecedentes de las personas para la transferencia y venta de armas entre particulares? Fue por lo que ayer levantó la voz Steve Kerr y yo, igual que John, no pude evitar que se me enchinara la piel de escuchar al coach de los Golden State Warriors mandando este mensaje, John, tan fuerte en un momento como este. John.
Perdón, Ciro, aquí andaba, puse en mute, una disculpa. Nomás quería decir, yo tengo un hijo de 11 años, ha sido muy duro ver esas imágenes y hoy escuché a Jorge Ramos antes con Denise y decía Jorge que en esa ciudad no puedes ir a comprar una medicina para la gripa porque no te la venden, pero a unos metros sí te venden una metralleta, ¿no? Es increíble, ¿no?
Efectivamente. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, John? Sí, es un episodio en la vida de los Estados Unidos muy triste. Yo creo que el mensaje de Steve Kerr es tan contundente, tan fuerte, que creo que sí es un asunto que hay que tomarlo muy en serio, porque además no es el primer caso que ocurre, y sí esta facilidad de la gente para obtener armas en Estados Unidos, y luego después pues este asunto de que no sabemos quién la compra, ni en qué condiciones mentales se encuentra, ni cuál es su situación que está pasando personal, en fin, sí creo que lamentablemente las vidas de muchos niños ahorita, niños además muy pequeños, que algunos de los cuales no pueden ni ser identificados por la potencia del arma con la que disparó, es increíble.
Efectivamente. Metámonos a temas deportivos. Estamos con Arnaldo Moritz en contacto hasta Guadalajara para hablar de esta final inédita, la de Atlas contra Pachuca, primer episodio a mitad de semana, este jueves. Arnaldo, ¿qué tanta expectación hay en Guadalajara para este primer episodio? ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, Ciro? Gusto saludarte, John, Héctor, un placer estar con ustedes. Expectativa, por supuesto, mayúscula, ¿no? Digo, el Atlas es un equipo que tiene con estas tres finales de liga en su historia, la penúltima se había jugado en el 99, la última, por supuesto, hace apenas 6 meses, y la efervescencia es palpable en esta ciudad. Sin embargo, Ciro, te lo platicaba hace rato un poco, no está garantizado increíblemente el lleno del Estadio Jalisco este jueves por la noche. ¿Por qué? Porque las trabas los candados, digamos, por parte de la directiva para comprar boletos han sido varios. Primero, por supuesto, buscar que se abone la gente para el siguiente año futbolístico. ¿Qué tenía que hacer para ello? Pagar, insisto, un abono de al menos 3.500 pesos en la zona más económica para el próximo año. Esa era, digamos, la primera oportunidad. La otra, haber sido ya abonado, por supuesto, ventaja para quienes sí lo hicieron el semestre pasado. Y también la otra opción, haber venido a la semifinal frente a Tigres, que también presentó una muy mala entrada precisamente por estos mismos candados previos a esa semifinal. Entonces, no está garantizado el lleno, increíblemente, Ciro, a poco más de 24 horas de esta final de ida.
Correcto. Adelante, Héctor. John, quien quiera preguntarle algo.
Yo Arnaldo. Pregunto si quieres.
Adelante.
Oye, Arnaldo, vamos a vivir mañana en el Estadio Jalisco los precios más caros en la historia del fútbol de Jalisco. Los precios más caros. El más barato, 891 pesos en la zona C, norte y sur. Y luego el más caro, 5,311 pesos en la zona VIP. Los otros precios son 1,126 en Oriente Poniente en la zona B. Y en las zonas laterales Oriente Poniente, 2,250 y 2,692 en la zona Poniente Central. Y hay una llamada zona dorada que cuesta 3,591. Son precios de la Champions, son precios de otra liga, son precios no acostumbrados en el fútbol de México, no solamente de Jalisco. Pero también, Arnaldo, el Atlas en este torneo recibió 32,746 aficionados contra Chivas, 32,000, casi 33,000, pero contra Tigres 20,684 en semifinales. ¿No tendrá que ver también este asunto de los precios para que la gente no haya ido y haya llenado los estadios?
Claro que sí, Héctor, claro que sí, perfecto el apunte y disculpa que no lo mencionaba porque también, claro, es un factor. Estamos justo acá en el Estadio Jalisco, concluyó el entrenamiento del Atlas hace un par de horas, será el día de medios más adelante también en este mismo inmueble. Se acercaban aficionados que vienen de Estados Unidos al partido que no pueden ser abonados, y por ello se quejaban también de estos candados, porque no viven en Guadalajara, entonces no pueden venir cada 15 días a ver al Atlas. Y nos comentaban, es increíble que lo que voy a tener que pagar acá me va a salir más caro que lo que ya pagué por un boleto para ir a ver a México a Qatar para exacto, la fase de grupo. Entonces, es palpable también, Héctor, que esta es una situación real. No hablemos de una sola persona que quiere venir, de una familia de cuatro personas que quieren venir, los padres, los hijos. Es prácticamente imposible hoy para quienes desean adquirir un boleto con estos precios, ¿no? Y además, insisto, para haberlos comprado ya, para que en estos momentos, todavía no inicia la venta general, arranca a las 6 de la tarde, para si en estos momentos tú ya tengas un boleto de esos precios que acabas de mencionar, tuviste que haber pagado un abono de por lo menos 3,500 pesos por cada boleto. Entonces, se va sumando y es también un factor muy, muy importante.
No, y sobre todo también la situación que hay hoy en día, yo creo que son demasiados candados. Y yo lo que le preguntamos ayer al presidente del Atlas, te lo quiero preguntar a ti, Arnaldo, el fenómeno también de Chivas Femenil, meter 40,000 personas, ¿hay suficiente dinero en Guadalajara para ir a tanto evento en tan pocos días? También hubo el Atlas Chivas, es decir, ¿hay suficiente circulante en Guadalajara hoy en día para que aguante la gente tanto gasto?
No, John, la verdad es que no. O sea, quienes vengan a la final, insisto, lo platicaba con algunos incluso amigos, me decían, lamentablemente, estas instancias no son para el aficionado que viene toda la temporada, John, porque los que vienen a pagar su boleto de 200 pesos en temporada regular, de 150 pesos, 300 pesos, no van a poder venir al estadio. Es insostenible esto, porque también, como dices, no es solo la final. Se tuvieron que pagar estos mismos precios, frente a Chivas en cuartos de final y frente a Tigres. Por ello, solo 20,000 vinieron, increíblemente, a una semifinal para un equipo que pues prácticamente había llegado a una semifinal en 17 años, ¿no? Entonces, sí es insostenible, y como tapatío te lo digo, no está la situación económica acá, por supuesto, y le sumas la seguridad, John, y le sumas el Fan ID, y le sumas que mucha gente de la tercera edad no entiende ni siquiera cómo pasar estos candados para poder adquirir un boleto digital. Por supuesto, el boleto digital apoya a que no exista reventa, muchos factores, ¿no? O al menos intenta propiciarlo, pero muchas personas no entienden ni cómo comprarlo.
Y los que entambaron, que tienen miedo de que los agarren a ellos, ¿no?
Sí, no se van a parar, ellos no se van a parar. De hecho, hay muy pocos, me dicen 500 boletos nada más para grupo de animación, porque son los únicos que se han acreditado, como lo solicitó la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, y porque ya tienen su Fan ID. El resto, que bueno, estamos hablando de que en un partido como este, una final, una semifinal, un clásico, pues eran 4,000 o 5,000 barristas del Atlas, ¿no? Entonces está alrededor del 10% nada más los que se van a presentar este jueves por la noche en esa tribuna.
Perfecto, Arnaldo, gracias, un saludo.
Saludos, muy buenas tardes.
Por pura curiosidad, ahora que decía Héctor, me metía a buscar en la red si había disponibles boletos para la final de la Champions, y el más barato que encontré, 2,445 euros, es decir, 61,125 pesos, un boleto.
¿Venta normal o reventa, Ciro?
Seguramente reventa, ¿no? Venta normal es muy difícil conseguirlos.
Como sí, de Super Bowl.
Venta normal es más barato, mucho más barato.
Sí.
Gallola del Super Bowl, más o menos, ¿no?
Pero es más caro, ¿no? Todo el Super Bowl te sale más caro. Sí, esto ha tenido una escalada, casi se hacen impagables, ¿no? Pero bueno, sí, ahora sí. Todos estos candados, como bien exponía Arnaldo Moritz, hacen muy difícil que cierto sector tenga acceso, y sería muy triste ver una final que no registre un lleno. Mauricio Emay, ¿cómo estás en Dallas? Bienvenido.
¿Qué pasa, Ciro? Buenas tardes, fuerte abrazo para todos. ¿Necesitan boletos para la final de la Champions?
Pues tú dime, ¿cómo le hacemos?
¿Cuál le precio?
No, regaladas. Regaladas hasta las cachetadas. El problema es que no les tengo regalados. También están caritos.
¿Estás boleto en Dallas, de avión y hotel?
No, imagínate lo que incrementa, yo, ¿no? Boleto de avión y hotel. Que aparte dicen, los vuelos van llenos a París, por lo menos desde la Ciudad de México, lo que ha incrementado hoy un boleto para ir a cualquier evento, ¿no? Ayer aquí en Dallas era la locura pagar un boleto para ver el partido entre los Mavs y Golden State, correspondiente a los playoffs, a la final ya.
Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo les fue de lluvia? Porque hasta la arena de los Mavs empezó a inundar.
Ah, impresionante, impresionante, John. Fíjate que nosotros íbamos terminando el enlace de Sports Center de las 9 de la noche. La selección había llegado un rato antes al hotel a descansar y se cayó el cielo literalmente aquí en Dallas. Inclusive esa imagen, bueno, que se hizo tan famosa, ¿no? Del aficionado dentro de la arena con el paraguas por la famosa gotera en el escenario. Y nosotros en el freeway inclusive íbamos manejando a 20, a 30 con las intermitentes puestas porque estaba lloviendo muy, pero muy fuerte. Y hoy por la mañana, curiosamente, amaneció con mucho viento, bajó mucho la temperatura. Para mañana se espera otra vez que incremente la temperatura aquí en Dallas. Y qué te cuento, en Phoenix, por lo mismo la selección mexicana se va a quedar, ha tomado la decisión de quedarse aquí en Dallas a trabajar hasta el martes para viajar a Phoenix prácticamente y nada más dormir allá. Martes, miércoles y el compromiso el jueves ante Uruguay.
Tenemos que ir a una pausa en 20 segundos, así es de que las preguntas te las haremos después del corte. Y por lo visto, la ciudad de Dallas es una caja de sorpresas en cuestión climática. Ya les podemos comentar, John y yo, una experiencia en un Super Bowl ahí por una helada que cayó.
Y eso se de patinaba la camioneta.
Horrible. Volvemos con Mauricio, venga. Seguimos con ustedes, estamos con Mauricio Mayo. Yo te quiero hacer dos preguntas muy concretas, Mau. Una tiene que ver con algo que me comentaste de Raúl Jiménez. Sé que ya está con la selección. ¿Ya pudiste platicar en corto con él esta nueva protección que tiene y cómo se está adaptando? Ese es uno de los temas. Y el otro, hoy habló John de Luisa en relación a Javier Hernández y el Tata Martino. Dice, cualquier comentario que salga de ellos será bienvenido. Las posibilidades de una reunión la generan ellos. ¿Esto es un tema que ha cambiado? ¿Es una posibilidad que es real a estas alturas o no?
A ver, te contesto la primera que tiene que ver con Raúl Alonso Jiménez. Me acordé de ti ayer, Ciro, porque precisamente pude platicar con él cuando llegó aquí a Dallas y lo primero que le pregunté fue eso, acerca de su nueva protección. Y me dijo que sí le estorbaba, que en realidad le estorbaba el famoso casco y que por eso le mandaron a hacer uno en el cual la protección solo fuera en la zona delicada y que es una bandita, me decía, como la que usan mis compañeros que traen el pelo largo y en eso iba pasando Diego Lainez, ¿no? Y me dice, a ver, enséñale tu bandita. Y eso, sí, la bandita esta, la típica que le hemos visto a los futbolistas con pelo largo y nada más le agregaron un estilo colchón, ¿no? Protección para utilizar ahí en esa zona delicada en donde tuvo el accidente, la lesión Raúl Alonso Jiménez. Me dice que con eso se siente mucho más cómodo a la hora de jugar. Respondiéndote la segunda pregunta, me cuentan que Javier Hernández ya dio el primer paso, ¿no? Y que le dijeron, bueno, sí, este primer paso que diste, la intención por platicar con nosotros, era hace 2 años, no ahora. Pero bueno, está bien, lo vamos a considerar. Hay 3 o 4 futbolistas antes que tú, y pues esperar. Yo creo que, como les decía yo ayer aquí en Fórmula, Ciro, el tiempo no creo que le dé a Javier.
Muy bien. Sí, Mau, y ayer te lo pregunté, y creo que estamos de acuerdo que hay una campaña ahorita del equipo de Chicharito para ver si regresa. Hay mucho dinero que se gana en publicidad, en estar en...
Ahorita, mundial. Hace meses...
Sí, pero ahora viene como que mucho más fuerte, ¿no? Ahora hay como que viene todo pensando que ahora o nunca, pero yo creo que, no sé si estén de acuerdo, Mau, pero pues el incidente que al Tata le molestó, lo que hemos repetido 20,000 veces, que le costó la chamba a Andrés y todo ese tema, pues quedó marcado. Y en eso hay que valorarle al Tata que aunque se le caigan los soldados, el que le quedó mal ya no lo quiere, ¿no?
Sí, pero a ver, John... ¿Por qué esta campaña y por qué esa intención de volver a la selección y de hablar y de sentarse a tratar de solucionar los problemas? ¿Por qué hasta hoy?
Que ya pasó la eliminatoria, ¿no?
¿Por qué se estaba tan convencido? No lo hizo hace 2 años. Y entonces viajar a Honduras y viajar a Jamaica y estar con el grupo. Me parece que viene muy tarde ese intento de Javier Hernández por tratar de solucionar los
problemas. Para mí es que le dijeron, Chicharo, hay como 5 anunciantes, hay tantos millones de dólares que se te van a ir si no vas al Mundial. Yo así lo veo, ¿eh? Y dijo, bueno, ok, pues sí, vamos a ver qué onda, ¿no?
Caray.
Sí, sí, oye, claro. Y tiene mucho sentido, John. Por supuesto, tiene mucho sentido. Claro. A ver, vamos a ver el tema de la lana. Tratemos de dejar a un lado el ego, porque la lana nos va a dejar un poco más. Y claro, tratemos de exprimir.
$2 millones por anuncio, Javier, ya no los cobras, ¿no?
Claro, claro. Tratemos de exprimir la naranja, ¿no? A ver si nos alcanza para el jugo completo. Y, uh-huh. y bueno, pues esa es la intención. Pero a ver, yo insisto. Yo creo que queda tan poco tiempo que a mí me parece muy complicado de que eche marcha atrás el Tata Martino.
Sé que tienes otros enlaces, Mau. ¿Algo que quieras agregar que te parezca relevante?
Pues nada más confirmarles que finalmente llegó el Tecatito Corona. Ya está aquí con el grupo, después de que ayer lo dejó el avión. Me parece que todavía en el enlace que hicimos para Fórmula teníamos el entendido de que ya iba a viajar Jesús Manuel Corona, porque llegaba ayer a las 6:30 p.m. y después le notificaron al cuerpo técnico de que, pues no, que había perdido el vuelo en Monterrey, entonces que iba a llegar hasta hoy por la mañana. Finalmente llegó, ya está con el grupo, lo vimos hace ratito descender del autobús cuando regresaron de la práctica. El equipo ya se trasladó al centro de Dallas, estaban por la zona del aeropuerto, ya están en el centro de Dallas y bueno, pues de aquí derechito por el freeway, unos cuantos kilómetros para llegar al estadio de los Vaqueros el próximo sábado.
Perfecto, maneja con precaución. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Gracias, muchas gracias a Mauricio Imay desde Dallas. Héctor, ¿qué te parece? ¿Con qué te quedas?
Mira, yo tengo me han dado a conocer una lista, Ciro, John, uh-huh. de jugadores que ya tienen prácticamente su lugar seguro para Qatar, que uh-huh. incluso ya están en muchos anuncios, que ya están haciéndole los trajes y todo lo que sea. Me dicen esta lista y vamos a compartirla con ustedes, a ver si más o menos tienen la misma información. John, que tiene también muy buenos contactos ahí, nos podría decir. Para mí hay tres, lo que me dicen es que hay tres porteros seguros, que es Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. De los defensas, los que están seguros para la Copa del Mundo, Jorge Sánchez, César Montes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga. En mitad de campo seguros, Edson Álvarez. Luis Romo tiene un asterisco porque esperan que eleve su nivel, pero lo tienen considerado. Está todavía entre los 21 que me dijeron que son seguros para la Copa del Mundo. Los otros serían Héctor Herrera, el Charlie Rodríguez, una vez que se recupere de la lesión. Andrés Guardado, que jugará su quinto mundial. Tecatito Corona, Uriel Antuna, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, el Chucky Lozano, Alexis Vega. Estaban 22, pero ya han puesto un asterisco también sobre Henry Martín por el bajo nivel que ha mostrado en la temporada y esperan que lo mejoren lo siguiente. Y habiendo 21 lugares ya seguros, la lista de 23 más tres adicionales que agregará FIFA, consideramos que habrá un cuarto portero. Y ahorita aparentemente Acevedo le está ganando la carrera a Jonathan Orozco para convertirse en el cuarto portero. Y ya lo demás lo pelearán Julián Araujo, Angulo, el jugador de Tigres que estuvo en el Atlas, Luis Chávez, Eric Sánchez, Sebastián Córdoba, Rodolfo Pizarro, el Piojo Alvarado, Mauro Lainez, que tampoco está seguro, me dicen, el Chaquito Jiménez. Por ahí anda la pelea de los siguientes lugares. No serán convocados aparentemente tampoco Bigón y Víctor Guzmán, para no meter ruido, porque son jugadores que andan en un buen nivel, pero el Tata Martino no quiere crear más competencia. Ya con la gente que tiene ahorita trabajando, espera encontrar ahí los 4 o 5 que le falten ya en la lista.
Muy bien. ¿Qué te parece, John?
Mira, muy que de repente, si cómo son las cosas, ¿no? Tú pensarías que ahorita Chicharito tendría más nivel que Henry Martin, ¿no? Pero bueno, lo extracancha es una tristeza que le pasó eso. Y el chavito de Inglaterra, ¿este chavito crees que lo quieran llevar para que sea mexicano y aunque no juegue, Héctor?
No lo tenían considerado, John, en la lista que me dieron, no lo tenían considerado todavía. Porque puesto esto de Marcelo Flores se ha hecho presión en los uh-huh. últimos días. Y también está este anuncio de que, primero, que decían que dudaba si iba a ir o no a la selección. Y pareciera que esta convocatoria y su mensaje tan largo que publicó ahí diciendo que él es mexicano y no habla bien español, pero es mexicano. Y entonces que este ya había decidido por Canadá, no, simplemente que lo hará por México, aun cuando también en Inglaterra podría tener alguna posibilidad, al menos por su estadía en Inglaterra. Pero aparentemente no lo tenían considerado la Copa del Mundo, pero no dudo que haya presiones para meterlo, no dudo.
No, que mañana diga Canadá, vente para acá, mijo, te llevamos nosotros como ese extra.
Ya se pronunció mundial, como pero, que no lo haría, ¿no? Que dijo que por México, él se pronunció ya públicamente, pero ya sabes, en esto, John, tampoco cuenta mucho el nivel, porque Gallardo, el jugador de Monterrey, y Héctor Moreno, están como para no convocarlos ya a la selección, los dos, por el nivel que han tenido, ¿no? Y sin embargo, por la lealtad, lo que tú dices, ¿no? Esos viajes a Honduras, esos viajes a Jamaica, esos viajes de eliminatoria que tuvieron que participar todo este grupo, pues eso también el Tata Martino va creando una lealtad con ellos, ¿no?
Claro, sí, eso a mí me parece relevante, ¿no? Porque se tuvo que ir a San Pedro Sula, a San José, a Kingston, a Edmonton a jugar a 12, 14 grados bajo cero, a Cincinnati también en un clima hostil. O sea, el boleto para el Mundial costó un trabajo y sí creo que los que estuvieron durante el proceso, pues algún mérito tienen en ese sentido, aunque yo sé también que el entrenador tiene que ser frío y llevar sus mejores fichas, pero eso sí creo que te pone por delante de quien no estuvo por razones conocidas, ¿no? Eso en relación al tema Hernández. Por otro lado, cuando escucho esta lista que nos da Héctor, pues me doy cuenta de los pocos argumentos que hay al ataque. O sea, si no es Raúl Jiménez, entonces Funes Mori, pero Funes Mori cerró lesionado el torneo, hace cuánto que no aparece, tampoco ha sido la solución. Henry Martín, pues ha tenido un torneo bastante gris con el América.
Jiménez no jugaba.
Cuando pensabas que con la partida de Angulo de Cruz Azul él iba a dar un paso adelante, pues tampoco fue
no
así.
No lo pusieron.
Entonces, sí, no, no. No hay. La realidad es que no hay delanteros. Es una pobreza mayúscula, muy acentuada la que tenemos en el fútbol mexicano, como no recuerdo otra, rumbo a una Copa del Mundo. En 94, tú te vas a acordar, en 94 fueron Carlos Hermosillo, Luis García, Hugo Sánchez, estaba Sague también, Luis Miguel Salvador, se quedaron Ricardo Peláez y Daniel Guzmán. No alcanzaron
nada. Sí, no.
Pero imagínate.
Había siete centros delanteros para la selección. Sí, Hermosillo. Bueno, creo que también estaba Sergio Lira en aquel tiempo, todavía metía muchos goles. Pero hoy sí no tenemos parque adelante, la verdad.
Y aparte Raúl siempre Jiménez, vivimos como... ¿Se han dado cuenta, Héctor, cómo siempre vivimos la misma ilusión? Es decir, que venga el Guille Franco y el Guille va a meter los goles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahora que venga, en su momento, Nery Castillo iba a ser la solución. Y ahora estamos con Funes Mori. Entonces, como que siempre vivimos la ilusión, como que si va a llegar alguien mágico que no es mexicano, pero no nos importa, nos va a solucionar el problema. Y el problema es que somos nosotros mismos que no estamos creando esos jugadores con los extranjeros. Es triste, pero es el mismo ciclo, es la misma película, pero capítulo nuevo, ¿no?
Sí, sí, sí. El que se subió en los últimos meses, ya definitivo a la lista final, fue Alexis Vega, por el nivel mostrado en la eliminatoria, por lo que mostró con Chivas. Él se ganó en los últimos meses un lugar que no tenía asegurado hace, digamos, al cierre del ciclo anterior, ¿no? No tenía asegurado el lugar. Y hoy creo que él y falta un lateral derecho también. Acordémonos que Chaca Rodríguez.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a pausa, regresamos para platicar con León Lecanda. De vuelta con ustedes. John, ¿tienes algo más que agregar del tema selección? Yo te iba a hacer una pregunta de algo que acaba de publicar Adam Schefter, pero bueno, dale con lo de selección nacional. Venga.
Me vas a preguntar de Kaepernick. A ver, yo lo único que ahorita me quiero acordar de cuando Vela accede a ir al Mundial, al de Brasil, lo convencen porque iba a ser papá y le dieron a entender todo lo que estaba dejando sobre la mesa, ¿no? Y dijo, bueno, sí, ¿no? Patrocinios, todo el dinero extra que es ir a un Mundial y ser figura como es Carlos Vela. Entonces, por eso quería... Es algo para mí muy similar de lo que está pasando con el Chicharito. El problema es que el Chicharito no lo quiere. Vela mañana se dice voy. Bueno, quién sabe, a estas alturas también ya le dirían que no. Pero a lo que voy es, a veces, la cantidad de billete que le cae al seleccionado nacional en año de Mundial, hasta algunos cambian de opinión y están dispuestos a cambiar en muchas cosas. Creo que a Chicharito, el estar dispuesto a cambiar ahorita, pues ya se le fue el tren, ¿no?
Sí, es que tampoco han abundado casos de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, en fin, Colin Kaepernick, que jugó por última vez, antes de ir con León Lecanda, así de ráfaga te pregunto esto, que jugó por última vez en el 2016, coincide todo este tema con la época en que empezó a poner una rodilla en el césped cuando se escuchaba el himno nacional en protesta por injusticia racial, va a trabajar esta semana con los Raiders de Las Vegas. ¿Esto va en serio o es nada más algo de relaciones públicas que van a hacer los Raiders?
Mira, yo creo que es algo de relaciones públicas. Tienes a Derek Carr, no va a ser el titular. Ahorita ves el calendario y el primero de enero, que va a ser quizás el boleto más caro de los Raiders en toda la temporada en la reventa, reciben a los 49ers. Creo que es un poco de crear ruido, de armarla en grande, y se presta que Las Vegas, Mark Davis, yo soy de los que pienso que ya le entregó de alguna manera a la manera de pensar de los Patriots al equipo, se trajo a Josh McDaniels, se trajo a gerentes. Hasta tengo el feeling si Don Roberto no lo está asesorando por fuera de todo lo que están haciendo. Y por cierto, para terminar, Gruden hoy dijo un juez que lo que él demanda a la liga, que él siente que fue un chivo expiatorio, que tiene que ver con el dueño de Washington. Hoy un juez dijo, adelante, hay suficientes evidencias, se van a corte, alguien gana, alguien pierde o llegan a un acuerdo. Entonces, esto es un golpe durísimo para el NFL, porque sé y conozco bien al equipo de John Gruden, y él va por todo, él quiere demostrar que a él utilizaron para tapar las acusaciones del dueño de Washington.
Pues al tiempo, veremos. León Lecanda, ¿cómo estás?
Muy buena tarde, tío. Todos en ESPN Radio Fórmula. Hoy en la Federación Mexicana de Fútbol se lanzó junto con un par de compañías, una creativa, otra de entretenimiento, un proyecto para a partir del 8 de junio tener un centro interactivo ahí afuera del Palacio de los Deportes, donde los aficionados puedan acudir y bueno, tener varias actividades creativas. Esto con miras a la Copa del Mundo del 2026 y la confianza que del 2022, el Qatar 2022, y la confianza que existe, eso sí, de la Federación Mexicana de Fútbol rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, en el hecho de que el próximo 15 o 16 de junio en el evento de la FIFA se le conceda a nuestro país las tres sedes candidatas para albergar el Mundial dentro de 4 años, es decir, las ciudades de Monterrey con el estadio BBVA de Los Rayados, la ciudad de Guadalajara con el estadio de Chivas, y por supuesto la Ciudad de México con el estadio Azteca, propiedad de Grupo Televisa. Hay que esperar, seguramente este evento bueno, tendrá mucha expectativa, pero hoy lo decía el ingeniero de Luisa, hay confianza en eso, y bueno, enseguida, después de escucharlo, vamos a comentar sobre la posibilidad de hacer 3 partidos el día inaugural de la Copa del Mundo dentro de 4 años. ¿Cómo sería? Bueno, se los contamos a continuación. Primero escuchamos a John de Luisa.
Estamos extraordinariamente agradecidos tanto con los estadios, en el caso del Estadio de los Rayados en Monterrey, el de Chivas en Guadalajara y el Estadio Azteca en la Ciudad de México, como con los 3 gobiernos que han mostrado su total y absoluto apoyo, además, obviamente, de todo el apoyo del gobierno federal. Esa construcción, ese gran mecanismo que se ha estructurado en los últimos años, nos da esta confianza de que las 3 sedes propuestas por nuestro país sean aceptadas como sedes del Mundial del 2026. Desde luego la decisión no es nuestra. Yo creo que el tema de Javier y el Tata es de Javier y el Tata. Y cualquier comentario que salga de ellos será bienvenido y se lo dejamos a ellos dos. Entre ellos dos. Las posibilidades las generan ellos y las llevarán a cabo ellos dos.
Las palabras del ingeniero John de Luis Plazas, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, ahí cuando uno se pone a preguntar, John, mis hijos, ustedes saben bien, nos dicen que para el Mundial del 2026, la propuesta sobre la mesa entre los 3 países es albergar cada uno, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, un partido en el día inaugural. Ahora, será muy importante la candidatura que presente cada uno de estos países a la FIFA para albergar el Congreso, el máximo organismo del fútbol mundial, porque el país al que se le otorgue el Congreso tendrá las mayores posibilidades de tener, digamos, el encuentro estelar en ese mundial, y el primero, ¿no?, en términos de horario, porque no se programarían esos 3 partidos, uno en Canadá, uno en Estados Unidos y uno en México, a la misma hora. Así que México todavía pelea por el partido inaugural, y parece que la fórmula puede ir por ahí, un partido en cada país, y el país que tenga el Congreso de la FIFA como sede, sería el que tendría el partido más importante del día y, por supuesto, el horario estelar, ¿no?
Hola, León, te saludo con mucho gusto. En una reciente entrevista con John de Luisa me decía eso, que van a pelear duro para tener el Congreso aquí en México, que esa sí. Es la idea, pelearlo con todo para que sea aquí en México y tengan el partido más importante de los tres que habría. Él decía en ese momento que simultáneamente, o sea, que abrirían en los tres países a la misma hora un partido, pero pues eso también, él era consciente de que le quitaría protagonismo al partido principal. Entonces, que serían continuos, un partido detrás de otro, en los tres diferentes países, ¿no? Pero que tuvieran cada país su sede de una inauguración de Copa del Mundo. Era así la idea, ¿no?
Es esa la idea, y que no rivalicen o no se canibalicen, ¿no? En términos de que dos partidos se programen a la misma hora a efectos de televisión a nivel internacional, ¿no? La audiencia es global y desde luego no va a ser como en Qatar, donde el mismo día tengas tres partidos y te puedas salir de un estadio y te vas al otro porque está a media hora o 40 minutos de distancia, pero sí el hecho de que sean en horarios distintos y el país que tenga la sede del Congreso será pues prácticamente el que mande, ¿no? El que tenga el partido más fuerte. Todo esto vamos a ir aclarando a partir del 16 de junio, 15 y 16 de junio, cuando la FIFA dé a conocer a través de un evento digital transmitido desde Nueva York, cuáles son justamente las ciudades que van a tener la candidatura del Mundial, ¿no? La mayoría de ellas, lo sabemos, vendrán de los Estados Unidos, pero pues por ahí Canadá y México tienen algunas ciudades que presentaron su candidatura.
Correcto. León, ¿algo más que destaques de lo que dijo John de Luisa?
Sí, solo comentar que están bastante agradecidos. El partido del 31 de agosto con la Liga MX, ¿sí? El 31 de agosto no podrá ser fecha FIFA como tal, pero van a contar con los seleccionados de la Liga MX y pues será la base de los jugadores que pueda llevar a la Copa del Mundo Gerardo Tata Martino, y seguramente la Liga MX para los equipos que presten 4, 5, 6 seleccionados, ¿no? Como han sido casos de Rayados Monterrey últimamente, les van a modificar en las jornadas que tengan el partido correspondiente a esa fecha hacia un plazo más adelante para que no les afecte tampoco a los clubes, ¿no? Entonces, hay buena sinergia ahí en la recta final hacia el Mundial.
Perfecto, muchas gracias, León, un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Gracias a León Lecanda. Pues, no sé ustedes, los tres tenemos edad para haber visto el Mundial de México 86, que fue el último que se llevó a cabo aquí en territorio mexicano, y honestamente siento que lo que le están dejando a México para dentro de 4 años son migajas. O sea, es el Mundial de Estados Unidos, con algunos partidos que se van a jugar en tres sedes muy definidas en México. También entiendo que en la actualidad organizar un Mundial cuesta muy caro, es demasiado, y que México no estaría en condiciones de llevarlo a cabo como en aquella ocasión, y que esta fórmula tripartita es la única que cuaja para que sea posible. Pero la verdad, después de haber palpado México 86, esto me sabe a poco.
Sí, esto es un poco de relaciones públicas. A ver, te llevo Canadá, te llevo México, vamos a unirnos, que nos den el Mundial, quieren unir a las tres ligas. Hay mucha política detrás de todo esto, pero es el Mundial de los americanos y ahora sí que como el perrito abajo de la mesa, ¿no? Aventaron 2, 3 huesitos y entre Canadá y México se están peleando un huesito. Es la verdad, hay que decir las cosas como son. Es decir, quizás el hueso de Canadá no está tan bueno como el de México, pero no dejan de ser los huesitos que los americanos te están aventando, ¿no? Porque está muy llena su mesa, ¿no?
Sí, aquí se está peleando, Ciro, John, se está peleando la posibilidad, digamos, que de un partido de octavos de final. O sea, cuando califiquen los equipos, que van a calificar muchísimos equipos, lo que México quiere es un partido inaugural, es decir, para que sea en las tres sedes va a haber un partido inaugural, quiere hacer el Congreso de la FIFA aquí un día antes de la inauguración de la Copa del Mundo y luego al día siguiente irse al estadio todos los grandes funcionarios de la FIFA y luego después que le den un partido de octavos de final, porque a partir de la ronda de cuartos todo va a ser en Estados Unidos. Entonces ellos tienen 62 partidos, Canadá 10 y México 10.
Y Héctor, nomás diría rápido, Ciro, sería el único partido que podías venderlo en dólares al mismo precio que en Los Ángeles o Nueva York, entonces no le pierdes, ¿no? Porque vas a cobrar lo mismo jugar en el Azteca que en Los Ángeles, ¿no?
Y otra cosa es que México será sede, digo, de la selección aquí en México. Sus tres partidos de la ronda eliminatoria, la primera, serán en México y probablemente este de octavos que están peleando sería también en México.
Para el trabajo que le ha costado a la selección ganar en territorio mexicano, Al menos en la eliminatoria, pero bueno, yo confío en que dentro de 4 años haya mejores cosas.
Y a ver quién va a ser el técnico en 4 años, porque no le va bien al Tata, va pues a venir sí. Ya total. Y es cuando
y a ver de dónde salen los centros delanteros también, ¿no?
Sí, y ojalá haya mejores condiciones en el país en general dentro de 4 años.
Naturalizados, ¿no? Sí. Digo, esa es la realidad, ¿no?
Sí,
no
hay mejores condiciones, donde hay mejores condiciones es en la capital francesa, donde estás, Miguel González Michel, gusto saludarte. Miguel, ¿cómo andas?
¿Cómo están, Ciro, Héctor, John? Qué placer saludarlos. No, bueno, mejores condiciones y tan claro como que si Francia mañana quiere organizar una Copa del Mundo, la puede organizar y por completo, con toda la fase de grupos, con los partidos de octavos, de cuartos, semifinal y final. Es una sede en verdad impresionante y será la sede para la final de la UEFA Champions League este sábado entre el Real Madrid y el Liverpool, Ciro.
Dime una cosa, tú llegas a París, que es una capital europea, en la que hay cualquier cantidad de cosas que hacer. ¿Y en qué momento, hasta qué momento te das cuenta que estás a días de que se dispute en ese territorio una final de Champions?
Híjole, yo creo que va a ser hasta el viernes y ya entrada la tarde-noche cuando empiecen a llegar los aficionados. Hay muchísimo turismo, como bien lo dices, es una de las ciudades más importantes y más visitadas de toda Europa, pero hoy el tema de la final es una atmósfera muy fría. Se habla poco o nada de esta situación, apenas hoy tuvimos la oportunidad de coincidir con algunos periodistas que llegaban para realizar el proceso de acreditación para la cobertura de la final y la cobertura del partido. Había periodistas principalmente de Inglaterra, de España, también muchos de Argentina y de Italia, pero muy pocos aficionados, ¿no? Los que han llegado todavía, faltan 3 días para el partido, quizá otras sedes en ciudades más pequeñas se pudiera palpar y sentir el ambiente del partido con muchos días de anticipación. Aquí no, aquí me parece que será hasta el día previo cuando llegue la mayor cantidad de aficionados, particularmente de Inglaterra y de España, porque los que están hoy estarán haciendo otras tareas, ¿no? Estarán visitando museos o cualquier cantidad de atracciones que tiene la ciudad de París. Y otro tema importantísimo, se está disputando también Roland Garros y el Abierto francés. Y llama cualquier cantidad de gente. Hoy tuvimos la oportunidad de ir, platicamos con algunos de los personajes que están en las transmisiones de ESPN, pero ahí es donde está el grueso de la afición, el grueso de la gente disfrutando de Roland Garros y del triunfo emotivo el día de hoy de Carlos Alcaraz.
Añádele que el estadio en el que se va a jugar el partido no es el Parque de los Príncipes, que está ahí a un lado de Roland Garros, sino el Stade de France, que está hacia las afueras de París. No sé, Héctor, John, si quieren hacerle alguna pregunta a Michel de lo que se ha dicho, porque muy al estilo NFL, John, ayer y hoy fueron días de medios. El Real Madrid ayer puso su plantilla a disposición de la prensa, hoy ocurrió con la gente del Liverpool, y bueno, de eso te pregunto, Michel, de todo lo que se ha dicho ayer y hoy de los dos equipos en sus respectivos centros de concentración, ¿con qué te quedas? ¿Cuál ha sido el comentario, la declaración que más te ha llamado la atención?
Ha trascendido todo, Ciro, lo que se dice rumbo a la final. A mí me llamaba poderosamente la atención porque incluso lo platicábamos a través de los diferentes espacios de SportsCenter y de ESPN, que esta podía ser tomada como una revancha, ¿no? Después de lo que ha sucedido en las dos finales ya de Copa Europea que se habían enfrentado, en aquella de 1981, curiosamente aquí en París, donde se llevó el triunfo de Liverpool, y la de hace 4 años, ¿no? En 2018, previo al Mundial de Rusia, donde en Kiev el Real Madrid termina derrotando al equipo de Liverpool. Decía Carlo Ancelotti, quizá para ellos es una revancha después de lo que sucedió en Kiev en 2018. Inmediatamente le contestó Jürgen Klopp que ellos no podían ver este partido como una revancha, que no era así. Y llama también la atención lo que ha dicho hoy el técnico del conjunto inglés, ¿no? El que quizá llegue al 100% Thiago Alcántara después de salir lesionado en el partido del fin de semana frente al Wolverhampton, y de que confía también tener a Virgil van Dijk y sobre todo a Mohamed Salah. Hay dos futbolistas que acaparan la atención dentro de los aficionados parisinos, una afición que quizá está un poco dividida. Algunos apoyan a Liverpool y particularmente a Mohamed Salah, pero del otro lado hay otros que apoyan al equipo del Madrid, más allá de esta animadversión que pudo generarse por el tema de Mbappé, y apoyan al Madrid porque también evidentemente apoyan a Karim Benzema y lo quieren ver campeón de nueva cuenta con el Madrid de la Champions y lo quieren ver con ese título de goleo que ya tiene con los 15 tantos que ha marcado y que esperan pueda incrementar esa cuota en la final del sábado en el Stade de France.
Yo te iba a preguntar, Michel, ¿cómo se siente el ambiente después del culebrón de Mbappé? ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Cómo en España están atacándolo tanto, acusándolo de traidor? ¿Y cómo en cambio en Francia están agradeciendo el gesto de quedarse a jugar ahí en su país otros 3 años más?
En 40 segundos, por favor, Michel.
El tema Mbappé calentó un poco la situación con el Real Madrid y calentó también todo lo que se vive rumbo a la final. Pero en verdad no hay una animadversión. A los franceses el tema ya se les olvidó. Los españoles todavía lo tienen muy presente porque lo consideran, como bien dices, como una traición. Pero aquí ya les dio de lado y ya están apoyando, insisto, muchos al Madrid, pero sobre todo a Karim Benzema.
Disfruta la semana, Michel. Abrazo.
Seguro, abrazo.
Muchas gracias a Miguel González desde París. John, ¿algo para cerrar?
Dos cosas rápidas. Shanahan dice que él espera que Jimmy Garoppolo sea cambiado por los 49ers en algún momento dado. Entonces eso quiere decir que se la van a jugar con Trey Lance. Trey Lance sería el que viniera a la Azteca el 21 de noviembre. Gaby López regresó a la LPGA en Las Vegas, un torneo match play. Ganó su primera ronda. Es algo importante porque Gaby ha estado batallando con la espalda las últimas semanas.
Perfecto. La Roma campeona de la Europa.
Perdón. Así es, Héctor.
La Roma campeona de la Europa.